Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE, después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis y ya lo hemos dicho. Estamos encantadísimos de que hoy nos visite aquí en el estudio, casi plató del partidazo, Paula Badosa. Hola Paula, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
A la que hemos visto hoy con una tarta con un 2, celebrando el número 2, la número 2 del mundo en el tenis. Ella dice que no le preocupa mucho el asunto del ranking, que nunca ha presumido mucho del tema ranking, pero que el 2 sí, que el 2 te gusta. ¿Por qué te gusta el patito?
Sí, bueno, es algo que llevaba como un pequeño objetivo detrás. Llevaba semanas que estaba cerca y lo tenía en mente, y la verdad que para mí es algo, un paso muy grande, un sueño cumplido, estar entre las dos mejores del mundo.
Pues hay que ir a por el 1.
Sí, está claro. Sí. O sea, primero empezamos por el 2 y luego el 1.
Hombre, no, claro, sí, sí. Pero el 1 está lejos todavía. Sí. He visto que hay una diferencia de 2.000 y pico puntos, me parece, sí. 2.000 más o menos.
Sí, sí. Está cerca comparado con las que tengo detrás, pero está lejos. La verdad que la que está 1 ahora está imparable, está jugando muy bien y va a ser difícil llegar a esa posición, pero bueno, voy a luchar todo y voy a dar todo para ver si tengo al menos la oportunidad.
Bueno, ¿estás en Madrid? ¿Cuándo has llegado a Madrid? ¿Cuándo?
Justo ayer.
Justo ayer.
Ayer.
¿Empiezas a jugar jueves, viernes?
Jueves, viernes, aún no se sabe, y sí, en un par de días ya voy a estar ahí empezando a competir.
Porque tú vivir, ¿dónde vives?
Ahora estoy viviendo en Dubái.
¿Ahora vives en Dubái?
Sí. Sí, sí, estoy ahí, bueno, soy ciudadana del mundo porque al final viajamos muchísimo y estoy muy poco. Muy poco por España.
Muy poco. ¿Y cuando vienes a España tienes algún sitio donde te quedes habitualmente?
No, la verdad que voy moviéndome.
¿No tienes casa en España?
Mi familia...
O sea, ¿puedes ir a casa de tu abuela?
Sí. Mi familia es de Barcelona, luego entreno a veces en Madrid, luego Valencia, donde pueda.
¿Y cómo vives en Dubái? O sea, cuando estás allí, ¿cómo es la vida en Dubái?
Tampoco estoy mucho, es que es lo que te digo, al final con el tenis viajamos muchísimo y quizá pues ahí esté mi pretemporada, semanas sueltas, pero que coincide que son 5 o 6 al año, entonces durante el año digo que vivo en Dubái, pero podría decirte que vivo en un hotel constantemente.
Vale. ¿Venir a Madrid te ilusiona, te motiva, te presiona? ¿Cómo es Madrid para ti?
Siempre hay presión, pero ya no Madrid. Yo creo que en todos los torneos y más en la posición que estoy ahora, estás como en unas expectativas muy expuesto. Pero a mí personalmente me motiva mucho. Me gusta mucho jugar con público, con la pista llena y encima con el público a favor. Pues soy una persona que siempre le ha gustado mucho jugar con fans y más si están a mi favor, pues es algo que me da ese plus y ese extra.
¿Madrid tiene más recuerdos positivos o negativos?
Positivos, que el año pasado lo compensó mucho y siempre lo he disfrutado, aunque muchas veces no ha tenido el final que esperaba o el final feliz. El año pasado lo recuerdo muy bonito y al final es donde quizá empezó a ir para arriba mi carrera.
¿Tienes a mucha gente que te viene a ver? ¿O el hecho de ser ciudadana del mundo hace que los tengas a todos repartidos por todos los sitios y no tengas especial petición de entradas, por ejemplo, para Madrid?
No, la verdad que siempre tengo petición y porque al final moviéndome por el mundo, pero aquí Madrid es mucho más especial y es mucho más... Viene mi familia, viene gente mucho más cercana.
¿Tu abuela viene?
Sí.
¿Sí?
Ella no se pierde.
¿Desde el principio?
Sí, ella no se pierde ningún partido, pero nunca, o sea, juega a la hora que juegue, esté en Australia, esté en Estados Unidos, es algo impresionante, y yo, de hecho, cuando cojo el móvil, la primera persona que contesto es a ella, y que se vaya a dormir tranquila y que todo esté bien.
Me parece una figura súper entrañable, la conocí en el informe de Movistar, y me parece una persona súper entrañable, muy... Bueno, debes saber un huevo de tenis. Con todos los partidos que te ha visto, tiene que ser una persona que controle mucho de tenis.
No, yo
¿Ha
creo...
jugado al tenis alguna vez tu abuela?
Nunca. Lo que pasa que, bueno, a mí siempre me ha cuidado muchísimo. Es una pieza fundamental en mi vida y me llevaba ya desde pequeña al tenis y siempre ha estado preocupándose que yo esté bien y que sobre todo lo disfrute. Y si encima pues ahora me está yendo tan bien, ella pues está muy, muy feliz y a los torneos que pueda, al final, cuando más cerca esté mejor el torneo, así que en Madrid no se lo va a perder.
Se viene desde el principio entonces, ¿no?
Sí,
desde
sí,
el principio.
Sí,
el ¿la miras bien en los partidos? ¿Te da tiempo a buscarla y a mirarla o a hacerle un guiño o a celebrar un punto con ella o no?
No, al final si la encuentro y eso la podría llegar a mirar, pero estoy muy centrada también en mi equipo y en lo que me toca hacer en ese momento y ya luego tendré tiempo a mirarla, abrazarla y a lo que haga falta.
¿Te pones muy nerviosa antes de los partidos?
Sí, es algo que intento mejorar. Hay partidos que más, hay partidos que menos, también depende de qué situación, depende de lo que me esté jugando en ese momento, pero normalmente los nervios siempre están, creo que siempre van a estar toda mi carrera. Yo me acuerdo decir a mi entrenador, el día que esté top 100 no me voy a poner nunca más nerviosa. Estaba top 100, seguía estando nerviosa. El día que esté top 30, top 10, ahora 2, y quizá estoy más nerviosa ahora que cuando decía que no iba a estar más nerviosa. Entonces creo que los nervios siempre están y creo que es algo bueno, que es que te importa mucho y que lo quieres hacer bien también.
Sin duda, yo creo que es un poco, sí, forma parte de ese gen competitivo que tienes, ¿no?
Sí, también te tiene como en un estado, si no son muy muy grandes que te bloqueen, creo que también son buenos porque te tienen como en un estado de alerta y activo que también hace que rindas.
Cuando uno es tan competitivo, también a lo mejor es un arma de doble filo, cuando pierde se hunde.
En mi caso, yo es algo que trabajo mucho y por mi carácter y porque soy muy competitiva, tengo muy mal perder y era como que enfocaba también mucho la persona que soy ganando o perdiendo. Y es algo que pues que estoy trabajando mucho, que al final voy a ganar y voy a perder todas las semanas y sigo siendo la misma tenista, la misma persona y eso no me define, el resultado no me tiene que definir. Pero es un proceso que a día de hoy lo sigo trabajando, pero creo que lo he mejorado bastante.
¿Tienes 24?
Sí.
24 años. Claro, dices en el documental, tengo 24, pero he vivido muchas más cosas que una persona normal de 24 años. En realidad, ¿cuántos años crees que tienes? Si fuera por vivencia... ¿Sabes que Cristiano lo hace al revés? Cristiano dice que tiene 38 y dice que tiene 24. O sea, tú a lo mejor tienes 24 y dices, no, pero en realidad soy como una de 35, no lo sé.
No sé qué edad, pero más mayor de la que tengo, seguro. No sé si decirte 30, 35, 32, pero puede ser que por ahí, porque al final he vivido muchas experiencias y también viajes, vivir culturas nuevas, ganar, perder... El tenis es muy mental, todo eso te hace madurar mucho y muy rápido.
Te lo habrá dicho todo el mundo, pero eres muy alta, ¿eh? O sea, quiero decir, no pareces tan alta en la pista. O todas sois muy altas,
sí,
que
también,
puede ser,
también es eso.
Pero perdemos un poco la referencia. ¿Estás cansada de que te lo digan,
sí,
supongo?
Sí, me lo suelen decir, que en la tele no parezco tanto y que en persona se me ve más alta.
Sí, sí, sí.
Sí, puede ser.
Bueno, pero eso te viene bien también.
Sí, o sea, son condiciones físicas que para el tenis no me van bien, para sacar. Creo que en el tenis es algo que te da ventaja ser un poco más alto a la vez, manteniendo la agilidad y todo eso, sí.
Dices que evidentemente hay que intentar el asalto al número 2. ¿Qué quieres hacer en Madrid? ¿En Madrid cuál es el objetivo?
El objetivo siempre va a ser el mismo, el disfrutar, el mejorar, el cada día progresar y disfrutar del camino. Pero obviamente no es lo que quiero hacer. Yo más lo cambiaría que tengo un sueño. A mí me encantaría ganar en Madrid. O sea, lo que hice en Indian Wells, poder hacerlo en casa, creo que aún es más especial y es un sueño que creo que tiene cualquier niña que es española y que quiere hacerlo bien en el deporte, en el tenis. Entonces mi sueño es algún día poder ganar este torneo.
¿Es verdad que cada día sueñas con ganar un Grand Slam o es un eslogan que te has puesto y que dices esto funciona genial?
No, yo y de hecho lo repito muchas veces, estoy muy muy contenta, muy orgullosa y agradecida en la posición que estoy, pero yo cambiaría todo, ranking todo, por tener algún día un Grand Slam.
¿Cuál?
Por pedir el Roland Garros.
¿El próximo?
El que viene ahora, sí.
El que viene ahora. Sí. ¿Estás? ¿Tú crees que estás para ganar un Grand Slam ahora mismo?
No lo sé porque mentalmente es algo muy difícil. Tienes que estar muy bien durante 2 semanas. creo que ganar un torneo también implica muchas cosas. Una parte pequeña de suerte, una parte de estar muy preparado, estar en el momento adecuado, la bola que entre en ese momento. O sea, hay muchas cosas que implican para ganar un torneo. No sé si estoy preparada. Voy a trabajar para, no sé si este año, el siguiente u otro, poder ganar un Grand Slam.
Porque yo creo que vosotros, cuando dais las tres primeras bolas, ya sabéis si tenéis el día o no. O sea, que hay momentos que dices tú, uff, viene torcido, el partido viene torcido.
Sí, sí, lo notas, igual no estás sintiendo los golpes, no van tan fluidos como te gustaría. También mentalmente eso influye cómo te despiertas, hay días que estás más negativo de lo normal. Es un poco todo, físicamente vas un poco más cansado, entonces llegas un poco más tarde a las pelotas y ya no le pegas igual. Hay muchas cosas que pueden tambalear un día.
¿Ves mucho tenis? ¿Ves tenis?
Sí, muchísimo. ¿Sí?
¿Masculino y femenino? ¿O fundamentalmente femenino para ver a las rivales?
No, veo todo. O sea, yo puedo estar, la mayoría de veces cuando llego a la habitación estoy con el iPad en un partido, con la tele en otro, quizá en el móvil en otro. Me gusta mucho ver tenis.
¿Sí? ¿Tres a la vez?
Sí, me gusta muchísimo. Me da igual el nivel que sea. Puedo estar viendo un partido ITF como el Mutua, o sea, lo disfruto mucho, me gusta mucho analizar y es el tenis que siempre me ha enamorado como deporte.
Siempre, desde pequeña, con la raqueta. ¿Nunca quisiste ser modelo? ¿Hija de modelos? ¿Nunca se te pasó por la cabeza ser modelo?
No, no era algo que me gustara. No, soy como la rara de la familia porque soy la única atleta que se dedicó al deporte, pero no era algo que me llamara la atención. Y con el tenis conecté muy jovencita, también tuve suerte de tener un entrenador en ese momento muy, muy bueno, conectamos muy bien y me gustaba mucho el deporte en sí, y que era individual, y he sido una persona siempre que he sido muy individualista, entonces había muchas cosas que hacían que me gustaba mucho.
Pero, ¿y cuando vas a alguna entrega de premios y te toca vestirte de gala y todo eso, ahí se nota en los genes que realmente eres hija de modelos y que, o sea, eso se lleva dentro también o no?
En ese momento, si son días puntuales, me puedo llegar a gustar o a disfrutar, pero si se pasa ya más de un día, si soy sincera, ahí ya no me gusta tanto, ya no estoy tan cómoda, pero si es un día puntual, lo disfruto.
¿Se juega mejor al tenis si se está enamorada? Sabina dice que las mejores canciones son cuando estás triste, cuando estás jodido. Yo creo que para el deporte no es lo mismo, o sea, que si estás...
No sé contestarte a esa respuesta. Lo que sí que te puedo contestar, porque es algo que me ha llegado mucho, es que peor no se juega, porque yo tenía, sobre todo al principio, ahora claro, cuando me va bien, todo el mundo dice que bien todo, pero cuando antes de ganar un torneo como Indian Wells, era que me desconcentra esa persona o que me va a ir mal porque estoy en otra...
Sí.
Entonces, no sé si me estoy jugando mejor porque estoy enamorada, mal no me está yendo, joder, pero lo que sí que sé que es algo que no me va a hacer perder partidos, al revés. Entonces, eso lo quería aclarar.
Oye, con Juan estás número dos del mundo, mal no puede funcionar. O sea,
y desconcentrada creo que tampoco estoy.
Tampoco estás desconcentrada, o sea que funciona
sí,
la cosa.
Funciona. Sí, lo recomiendo.
¿Él entiende de tenis?
Le gustaba mucho el tenis, pero no entendía al principio y ahora mucho. Ahora muchísimo. De hecho, voy a contar una anécdota que por mala suerte mi entrenador la semana pasada se encontraba mal y no pudo venir. Y se tuvo que encargar él un poco de ayudarme esta semana pasada en Stuttgart.
¿Ah, sí?
Y me ayudó y sí, sí, la verdad que muy bien.
¡Ostras! Qué bueno eso.
Sí, sí, sí.
No eches al entrenador, ¿eh? A ver si vas a ahorrar...
Cambia, no se cambia.
Que tú eres muy dada, ¿eh? A cambiar de entrenador, vamos. No. Si fueras...
Si el entrenador es... tengo buena relación y lo hace todo tan bien como lo hace el entrenador que tengo ahora, no cambio yo.
Vale, vale. Oye, dos cosas. Me han dicho que eres tan competitiva que incluso cuando juegas a las cartas, al mentiroso... Es que me he enterado que perdiste una partida en Wimbledon y que te levantaste, cogiste la baraja y te fuiste. Que porque la baraja era tuya. O sea, como el niño pequeño que se va del patio, que coge el balón y dice aquí no se juega más. ¿Eso es así?
Sí. Tengo muy mal perder. Y mira que con el tenis lo he mejorado, pero la primera media hora no te acerques.
Ni a las cartas.
Ni a las cartas, imagínate. Ya puede ser Juan y ya puedo estar enamoradísima, que no existe.
¿Por qué te atas las camisetas con una goma del pelo atrás?
Para ser diferente. Me gusta ser diferente.
¿Pero cómo haces eso? ¿Qué haces?
Me hago un nudo.
¿Las hace, para ponerlas más ceñidas, más apretadas?
También,
¿o qué?
Ya ¿sí? que estamos fuertes, que presumir.
Que se vea. Vale, vale. ¿Y lo haces en todos los partidos?
Sí.
¿Y tiene que ser con una goma del pelo?
Sí, porque si no, no me aguanta.
Pero ¿y si te llega la marca deportiva y dice, no te preocupes, Paula, que te la voy a ceñir yo, te la voy a hacer a medida para que te quede como tú quieres que te quede?
Ahí tendríamos que discutirlo.
Vale. No, no, si yo solamente lo pregunto.
No se lo digas,
bueno,
no se lo digas.
Está Angelito García y Joseba Larrañaga, que también tienen preguntas para Paula.
Yo lo que empiezo a dudar es si es tenista o locutora, pues que habla mejor que cualquiera de nosotros. O sea, desde luego nosotros no le vamos a quitar su trabajo, pero ella el nuestro podría quitárnoslo.
Estoy encantada aquí.
Ya que te estás riendo mucho, voy a seguir con lo de Juan. Vienes con una camiseta sin mangas. ¿Qué pasa con las camisetas sin mangas de Juan en los palcos?
Es que celebró Indian Wells, claro.
Es que ese es el problema, empezó Juan... ahí. ¿Cómo ahora yo le pongo una camiseta con mangas?
Pues a Wimbledon no pudiera así.
No
le van a dejar entrar.
Y el tema es que a veces tiene frío, pero yo digo, vamos, vas sin mangas porque esto ya es superstición.
Ah, es por superstición. Pero claro. Escucha una cosa, es que está para mojar,
brazo...
pa mojar pan el chaval. Me gusta hasta a mí, o sea...
No, sí, el tema es que ahora... Hay gente que escribe en redes sociales que tienen ganas de que yo juegue un partido, pero no para verme a mí, para verle a él en el palco.
¿Y eres celosa?
Bueno, me voy a empezar a poner.
Claro. Es que yo te entiendo.
A la abuela no sé si la has educado, que en el tenis no se puede hablar, porque yo sé que a la tele le pega unos gritos y se pone nerviosísima. Sí. No sé si le has dicho que en el palco del Mutua no va a poder hablar.
Por suerte ya ha venido aquí en el Mutua lo disfruta mucho, pero ya sabe que en los puntos no puede hablar.
Cocina súper bien, ¿no?
Sí. Ya sabéis, sí. Lo primero que hago al llegar es ir a su casa a comer.
Ahí es donde gana los kilos Paula para luego perderlos en la pista. Te ha preguntado antes, Juanma, pero lo del tema de ganar un Grand Slam y demás. Aquí estamos ahora todos echando cálculos, cuántos Grand Slams va a ganar Alcaraz, si Nadal va a disparar todavía más los 21. ¿Se llega a pensar en eso? Es decir, a ti ahora te ponen un papel delante y te dicen, vas a ganar dos Grand Slams en tu carrera. ¿Lo firmas?
Sí. Yo, mi sueño desde muy pequeña, mira que me habían hecho preguntas cuando yo estaba pasándolo muy mal en tema mentalmente y estaba fuera de los 100, ¿firmas ser 6 del mundo? ¿Firmas ser 3 del mundo? Y yo no firmaba nada de esto, pero yo un Grand Slam siempre lo he firmado, porque creo que el momento ese que se vive, el sueño que yo he tenido desde pequeña ha sido siempre ese, no me preguntes el por qué, y yo en un Grand Slam sí que lo firmaría.
Te pondré un micro azul igual que este delante, espero que estés igual de sonriente y que nos atiendas igual, no vayas a cambiar cuando lo ganes.
Eso está hecho.
Te autodefines como extrovertida, ciudadana del mundo, alegre, enérgica, positivamente abierta, has hablado abiertamente de los problemas que tuviste, ¿has aprendido a disfrutar de lo que estás haciendo a pesar de no ganar?
Sí. Lo estoy aprendiendo a disfrutar, también a valorar, porque al final también en su momento no valoré muchas cosas y estaba mucho más encegada en lo negativo, pero ahora he aprendido a disfrutar. Creo que también me ha ayudado mucho tener un entorno bueno, sano, tranquilo, que me hacen valorar todo esto, que disfrutamos un día de entreno, el día de partido, nos lo tomamos con más tranquilidad. Tener un entorno así a mí también me ha hecho estar mucho más tranquila y disfrutar de lo que estoy logrando.
Voy a cosas más frívolas. Dijiste que cuando ves a Rafa Nadal te intimidaba. Cuando ves a Carlos Alcaraz, ¿qué dices? Mira el mico este.
El renacuajo este, macho, cómo va a ser un fenómeno. Sí, lo de Rafa sigue siendo así, eso creo que no va a cambiar. Y lo de Alcaraz es algo impresionante. Estuve viendo ayer la final y después de haber jugado las semifinales 3 horas abando bolas de partido, yo me quedé con que ha nacido para brillar, como dije en un tuit, y es una persona que tiene un don, tiene algo especial. Es el salvar los match ball que salvan las semifinales no es de alguien normal.
¿Es verdad que lo único que haces con la derecha es jugar al tenis?
Sí.
El resto todo con la izquierda.
Sí, soy ambidiestra, pero sí.
Escribes con la izquierda, sí, comes con la izquierda, todo.
Sí.
Uh-huh. Fue muy viral el baile que hiciste antes en la semifinal de Indian Wells. No sabemos la canción con la que bailaste. ¿Cuál era? Eres muy ecléctica musicalmente.
Escucho de todo, pero justo en ese momento estaba escuchando Bad Bunny.
Ajá. Has dicho que tu ídolo de toda la vida ha sido María Sharapova. ¿Crees que algún día serás capaz de gritar como gritaba ella después de cada golpeo?
Demasiado, gritaba demasiado.
¿No os desconcentra eso? Viendo un partido, a mí me perturba un poco los gritos. ¿No os desconcentra? Vosotros pasa una mota de polvo y tienes que parar y no podéis sacar. Pero, en cambio, se pegan unos gritos en cada lado que son insoportables.
¿Sabes qué pasa? Que con los nervios y todo lo que estás contigo viviendo, te abstraes de eso ni te enteras. Yo, por ejemplo, si te soy sincera, hace 2 días jugué contra Sabalenka. Grita muy parecido a Sharapova. Pero no me doy ni cuenta, porque estoy tanto en lo mío y hay veces que tampoco como jugador escuchas al público, estás tan puesto en lo tuyo que no te das cuenta.
O sea, tenéis un ranking de gritos, tienes clarísimo cuál es el ranking de las más gritonas y las más normales, ¿no?
¿No ha habido otra?
Yo creo que igual la que más, pero quizás Sabalenka esté de cerca.
Bueno, en su época Mónica Seles era la leche, también, ¿no?
Sí, pero bueno...
Azarenka también.
Azarenka. Azarenka es amiga tuya.
Todas tus amigas, Azarenka y Sabalenka.
Sí. Sí, pero también son gritonas. Pero no molesta.
Te voy a hacer alguna pregunta más, simplemente. ¿Crees que los tenistas rusos deberían jugar en Madrid?
Sí.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Obviamente está pasando algo que es no se puede ni defender. Y tengo muchas amigas de Ucrania. Es algo muy, muy triste, pero... Mi opinión es que los jugadores no tienen ninguna culpa, ellos no tienen nada que ver. Y a mí lo que más quizá me moleste es que no me gusta que se mezcle política con deporte. Al final, porque y más un deporte individual, no tienen nada que ver. Y al final están representando su nombre. O sea, un ruso está representando ser, o como yo, Paula Badosa. Sí, represento a España, la bandera es España. Pero no estamos jugando nada por equipos, estamos jugando un torneo individual.
Aparte de tenis, ¿sigues algo más de deporte aquí en España, por ejemplo? ¿Eres futbolera? ¿Te gusta? ¿De equipo eres? Nada.
No sigo muchos deportes, nada. No. Sigo mucho el tenis, pero lo demás, fútbol poco, baloncesto poco, no soy muy seguidora de otros deportes. Tampoco se me dan bien.
¿Y de España sigues algo o estás muy desconectada? El hecho de estar todo el día por ahí fuera, ¿puedes tener amigos? O sea, ¿tienes pandilla de amigas?
Poco, tengo 2 de toda la vida, pero tampoco las veo mucho y me comunico, pues por suerte tenemos móviles y de todo, pero no, tampoco tengo mucho. Al final viajando tanto.
Es difícil eso, supongo,
sí,
¿no?
Muy difícil. Ahora ya cuando eres más mayor y tienes tu equipo, al final mi equipo es lo es todo para mí, mi equipo, mi familia, pero de joven obviamente es algo que echas mucho de menos.
El día que te cases vas a tener que contratar extras para la boda, para llevar a las mesas,
la
para llenar...
La verdad que sí, yo no sé cómo llenarlo,
no,
eso.
No. ¿Habrá boda, por cierto?
Estoy esperando aún.
¿A qué? ¿A que te lo pida?
Claro.
No jodas. ¿No está aquí?
No, yo creo.
¿Dónde está? Yo creo que no se ha atrevido a venir, se estaba esperando esto.
Sabía que le ibas a preguntar eso y ha dicho que no bajaba.
Estaba aparcando, creo, en la COPE. Debe
habrá
tener
que decirle algo.
Habrá que decirle algo, pues a ver si espabila. ¿Pero quieres pie a tierra también y todo esto?
Hombre, mínimo.
Pie a tierra batida, ¿no?
Y anillo grande, ¿no?
Y anillo de grande, esos, sí. No.
Ya que después estamos... de ganar Roland Garros en la Torre Eiffel.
Eso.
¿Te imaginas? Oh, eso sería tremendo. Oye, Paula, ha sido un placer. Gracias por visitarnos. Sé que tienes la semana a tope. Entrenas todos los días, ¿no? Estás entrenando. ¿Cuántas horas entrenas al día?
Ahora que ya se acerca la competición, menos. Quizá un par de horas, una horita luego en el gimnasio, más suave todo. Pero si no hay competición, mi entrenador no me deja tranquila. Es increíble.
Gimnasio a saco. ¿Y cardio? ¿Mucho cardio?
Sí, pero el cardio lo hago más en pista. Más porque el cardio en tenis es bastante diferente. No es el típico de correr 20 minutos, es todo más explosivo. Pero hago de todo.
¿Eres muy golosa? ¿Te cuesta mucho dejar de comer en...?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta, que no te dejan?
Me gusta a todos ese problema, pero no, los dulces. Chocolate, me encanta.
Perfecto. Pues ojalá ganes Madrid y te podamos regalar una tarta de chocolate inmensa y puedas celebrarlo por todo lo alto. Lo dicho, gracias por visitarnos. Espero que hayas disfrutado.
Sí, un placer, gracias.
Gracias, Paula.
Decía un oyente, digo lo de siempre. ¿Por qué las estrellas de todos los deportes que no son el fútbol siempre parecen más normales? Espectacular charla con Paula Badosa. Bravo. Badosa transmite cosas en la pista, salvando las distancias. Tiene ese nervio y esa garra que tenía Arantxa Sánchez Vicario. Otro dice, el de Paula Badosa es un gran ejemplo para la gente que, como yo, sufrimos o hemos sufrido depresión. Si ella ha conseguido superarlo y ahora ser la mejor del mundo, el resto también podemos. Y decía otro oyente, Alcaraz y Badosa, ¿quién decía que cuando Nadal se retirara esto iba a ser un oasis? Hay relevo, señores.
Da gusto, recibir aquí a una deportista como Paula Badosa. Y ahora, Basteiro.
Bet365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Gemita Santos.
Pues sí, es momento como cada noche en el partidazo de entrar en Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para el partidazo de mañana. Veo que una victoria del City tiene una cuota de 1,45 en Winamax, el empate se paga a 4,85 y una victoria del Real Madrid tiene una cuota de 6,75 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta Champions. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y son los mayores de 18.
Kilómetro 42, sigue Joseba, se incorpora Chemita Martínez, o lo que es lo mismo, el quinto clasificado en la media maratón de Madrid, que fue una de las pruebas que se disputó ayer en la capital de España. Chemita.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chema? Oye, ¿te puedes creer que se han pasado estos toda la tarde tratando de convencer? Ay, es que no he contado. Ayer, cuando Chema estaba recorriendo los últimos kilómetros en la megafonía, pusieron esta canción.
A ver cómo es la canción. Sí, es verdad, es que es Take On Me. Es una versión de Take On Me.
Bueno, pues se ha empeñado Juanma en que no era esta la canción que sonaba ayer y que esta no era la sintonía del kilómetro 42.
Es que yo nunca
¿en
me
qué
había
estará pensando, Chema?
No, nunca había llegado hasta aquí, en la canción.
Pues es tremenda la versión y no, llegué a meta y lo primero que hice fue llamar a Joseba. Digo, mira, sí, Joseba, lo que estoy escuchando. O sea, qué emoción, porque normalmente siempre tenemos canciones emblemáticas asociadas al mundo del running, en Hang With To Hell, de U2 también, Where Stays No Name, canciones que ponen en momentos determinados, ¿no? Pues llegar a meta y encontrarme con esta canción me pegó un subidón, y si ya de por sí estaba contento por haber cruzado la línea de meta, el escuchar esta sintonía que se puede ahora mismo, pues por lo menos que la gente cuando corra la pueda escuchar, ¿no? Que sea sinónimo de, sobre todo de running, de correr, pues me hizo mucha ilusión. O sea que pues, un subidón total.
No, subidón, tú vamos a ver. ¿A ti te parece normal que a tu edad estés haciendo las medias maratones en Madrid en 1:10:41?
Sea el quinto, ¿eh?
¿Y ser quinto? Pero tú, vamos a ver una cosa, es que no es normal lo que estás haciendo.
Bueno, yo creo que tampoco estoy muy lejos de lo que era mi mejor forma.
Hombre, no, solo faltaba. Pero ¿cuántos años tienes, Chema?
50.
50 años. 50 años. Están ustedes escuchando a una persona que tiene 50 años y hace una media maratón en Madrid de 1:10:41. 1:10:41. Sí.
Bueno, estoy lejos de lo que es los puestos cabeceros, pero a día de hoy me sigue excitando la idea de competir, de disfrutar en Madrid. Bueno, la gente luego además me anima muchísimo y no sé, siempre siento que la mejor manera de recompensar todo el cariño que me dan es dándolo todo lo que tengo, ¿no? Y bueno, para mí sigue siendo una motivación y seguiré compitiendo. Cada vez, lógicamente, mi nivel va bajando, mis tiempos van aumentando, pero es que me encanta. Y fijaos, en este caso han sido 30.000 personas corriendo, pero es que en Barcelona han corrido la CUSA del Corte Inglés, han corrido 20.000, creo que han sido 20.000 personas también, o sea, están corriendo en todos los lugares y son cada vez más las personas que corren, personas normales, más allá del alto nivel, y yo soy uno de ellos, ¿no? Y seguiré corriendo y seguiré disfrutando, y sobre todo cuando lo hago en Madrid, pues eso, entro siempre con la carne de gallina y más aún esta vez con la que no se me olvidará, con esta versión del Take On Me del kilómetro 42, que ha sido increíble.
Oye, ¿cuándo se cierra la meta del Maratón de Madrid? ¿En qué, el último, cuánto, la última, cuánto?
Yo creo que el límite son 6 horas, ¿no?
6 horas. Yo creo hoy en día las organizaciones lo que están haciendo es intentar que no haya gente que vaya más allá de las 6 horas, porque al final, bueno, mucha gente se queja. De hecho, hemos tenido este fin de semana, no sé si lo habéis visto, esto para el Grupo Risa, para que le llamasen y a Juanma Rodríguez, al periodista, que en alguno de los tuits que ha dicho que bueno, que Madrid otro fin de semana cortado y que era como para mear y no echar gota. Creo que se confunde, ¿no? Al final no deja de ser un acontecimiento deportivo que le gusta a mucha gente, y al final siempre existen otras alternativas, ¿no? Así que yo estuve
hora y media atrapado, venía de Sevilla, de la final de Copa, pero claro, pues entiendo que es lo que hay. O sea,
es que hacer 42 kilómetros de recorrido en una ciudad
es
claro,
muy difícil.
Claro,
muy difícil.
Ese día, las complicaciones son muchísimas.
Quizá, a mí lo que me decía la persona que me llevaba es que quizá hay que informar antes al ciudadano y al conductor de que no es día para circular en Madrid. O sea, que lo mejor es evitarlo de todas.
O buscar alternativas.
Yo creo que es más bien buscar alternativas. Sí, claro. O sea, que al final, yo tenía estuve en un hotel ahí en Recoletos, ¿no? Y tenía el coche allí. Al final, puedes salir incluso después de la carrera aún con las calles cortadas y existen alternativas. Yo creo que lo único que hay que tener es un poco paciencia, ¿no? Al final estamos hablando de una maratón que no solo son las 30.000 personas que corren, sino toda la gente que está animando. Y bueno, lógicamente es un acontecimiento deportivo en el cual Madrid es un escaparate. Viene mucha gente del mundo.
Los beneficios, el impacto económico de un maratón...
Brutal. Pues, ¿cuánta gente corrió ayer?
30.000 entre las 30.000. Tres distancias. Ha habido carrera de 10 kilómetros. Imagínate, la carrera de 10 kilómetros se hace a las 8 de la mañana para entorpecer lo menos posible. Y luego la media maratón y la maratón a las 9 de la mañana. Con lo cual, sí que es cierto que durante la mañana están las calles cortadas, pero bueno, yo creo que una mañana increíble en Madrid para hacer deporte, para animar, para contagiarte el espíritu deportivo, que yo creo al final de lo que se trata, ¿no? Y bueno, al final siempre entiendo que hay gente que se puede ver perjudicada por eso, porque no se ha enterado que es la carrera, pero de alguna manera hay que tener preparada, como bien decíais, alternativas para que no pueda ocurrir y aprendamos a convivir cuando ocurren este tipo de acontecimientos, ¿no?
Sí, estoy leyéndolo ahora. Se estima que el impacto económico es de 1 millón por kilómetro.
42 millones de euros.
42 millones de euros.
Ostras.
Es una pastaza, dinero, ¿eh? Es una pastaza. O sea, que es un montón de dinero. Y para los hoteles, para los establecimientos hosteleros, es una... Pero es una inyección de moral importante. Claro.
Que aquí ha sido en Madrid, pero es que en Hamburgo hemos tenido también una maratón con otros 20.000 participantes. También ha habido una maratón en Viena, con lo cual se cortan todas las calles. La semana pasada en Rotterdam, que por cierto corrió el futbolista Robben. Juanma, ¿cuánto crees que corrió Robben en la maratón?
Más,
un poquito más. Pasó de las 3 horas.
Pasó de las 3:15.
Sí, pues en torno a 3:13, reventó un poquito, pero tiene 1:20 en media maratón, ¿eh? O sea, que a mí me sorprendió.
Pues entonces pinchó bastante. Pinchó. Sí. Porque no es un tiempo tampoco para un
profesional. Por eso te digo, yo pensé que iba a bajar de las 3.
Sí.
Y bueno, como decía, que al final existen maratones en todo el mundo. La semana pasada también tuvimos Seúl, tuvimos Boston, el lunes. O sea, que al final yo creo que sí que es verdad que hay gente, lógicamente todo el mundo no puede estar contento, y si te pilla en este caso un atasco, pues sí que se pueden decir palabras malsonantes, ¿no? Pero el taxista que está trabajando le viene bien porque tiene que llevar a gente de un lado a otro. Al final se trata de convivir juntos y sobre todo a la gente que nos apasiona y amamos correr, pues que tener estos acontecimientos que puedan estar, que tú vayas a correr y que no tengas ningún tipo de problema, ¿no? Y que al final sea una fiesta para todos. Y por eso las maratones se hacen más grandes. Si vas a Nueva York y ves cómo se queda la ciudad totalmente paralizada, cortada, y nadie se queja absolutamente nada, porque claro, la ciudad al final se beneficia y se lleva muchísimo dinero, ¿no? De esa afluencia de gente, de esos visitantes que compran, que se gastan el dinero y al final están allí encantados.
Claro. Resultados. Ganó el maratón Abdela Godana 2:08:44. En femeninas, Iranes Yirga 2:24:37, que es el nuevo récord. El medio maratón lo ganó Toni Abadía, lo ganaron Toni Abadía y Marta Galimani. Y los 10 kilómetros, Carlos Mayo y Águeda Muñoz.
Y vale. Fíjate, aquí una cosa curiosa, también destacar, Tariku Novales, un español que debutaba en la maratón, que siempre hablamos de los que ganan, pero en este caso salió para intentar hacer una marca mínima para ir al Campeonato Europa, salió pasando la media maratón en 1:05, y pilló un muro que terminó la carrera en 2 horas 22. Muchas veces solo hablamos de las cosas buenas que tiene la carrera y hay veces que se pasa realmente mal. Ostras, y fue un drama porque llegó a la meta llorando, vomitando, hecho polvo. Y la maratón también tiene estas cosas, ¿no? La parte de la gente que gana, la gente que consigue sus marcas, la gente que disfruta con esos tiempos que se marca, y luego existe la otra parte, ¿no? La parte dura, deportistas que están entrenando durante muchos meses y llega el día de la competición, arriesgas, te sale mal y pasan esas calamidades, ¿no? Y para que veáis la diferencia, pasar en 1:05 la media maratón a hacer 2:22 y el pobre llegó totalmente deshecho y lógicamente no ha hecho la mínima que le exigían, y veremos cómo te recuperas, porque claro, no es lo mismo recuperarte de una maratón que te sale estupendamente bien, que estás eufórico, que todo pasa fenomenal, y cuando te salen mal las cosas, el proceso recuperatorio es mucho mayor y en vez de estar una semana, pues se te va, vamos, 2, 3 o muchísimo más tiempo.
Semita, pues hemos hecho una versión flash con el Maratón de Madrid.
Y yo me subo al barco, ahora, si no me lo preguntas, del kilómetro 42. Siempre. En el barco del kilómetro
42. ¿Y al de Lama? ¿Al de Lama?
También, hay que subirse. Me subo con Lama a ver si me deja correr un poquito
es
con el barco.
Blanco
si
este, tiene una cinta para correr. Es más blanco que el merengue. Es más blanco que el merengue. Bueno, este.
Gracias, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Buenas noches, partidazo de COPE. Madre mía, ya están aquí, ya han llegado las semifinales de la Liga de Campeones. Y lo mejor es que tenemos a dos españoles aún luchando por llegar a la gran final del próximo 28 de mayo en París. Esto ya es motivo de emoción para todos nosotros, pero imagina poder añadirle aún más emoción a estos partidos. Puedes hacerlo con este consejo. Vívelos con Betfair y con su combi partido. Con ellos va a ser aún más especial porque podemos combinar hasta 25 variables en una misma apuesta del mismo partido y siempre, Charlie, mejorando nuestras cuotas.
Andrea, qué semana europea tenemos por delante. Apasionante. Arranca mañana a las 9 en Manchester entre el City y el Real Madrid. Dos de los favoritos que se ven las caras por un puesto en la gran final. Ancelotti contra Guardiola. Un partido no, un partidazo.
Desde luego, tiene toda la pinta que lo de mañana en Manchester va a ser una batalla épica. Son dos de los equipos más potentes de Europa y los dos, por supuesto, quieren llegar a la final. Además, los dos, recuerdo, pelean también por sus títulos de liga. Eliminatoria con muchas expectativas que vamos a consultar en Betfair y en su combi partido. Porque con ellos, ya lo sabes, vas a hacer de cada partido el más emocionante y además te dan la oportunidad de poder ganar mucho dinero. Con ellos puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas. City Real Madrid, que marca Benzema en cualquier momento para el Real Madrid, De Bruyne para el City, y que los blancos sacan en el partido más corners que los de Guardiola, ojito, 10 euros pueden darte unas ganancias de 600.
Pero es que, Andrea, es que estamos de moda, porque el miércoles otro equipo español se juega el pase a la gran final de París, en este caso el Villarreal. Los de Emery, que después de vencer al Bayern de Múnich, se enfrentan al todopoderoso Liverpool de Jürgen Klopp. Pero claro, con el Villarreal cualquier cosa es posible.
Desde luego que tenemos dos días por delante de auténtico infarto para estar pegados a la tele, a la radio, por supuesto, y también a la página web de Betfair y a su combi partido. Sé que la Champions no necesita mucho más adorno, pero con ellos siempre vas a encontrar un plus para vivir esta Champions con muchísima emoción, combinando hasta 25 variables en una misma apuesta sobre un mismo partido y siempre mejorando tus cuotas. Vamos a entrar en Betfair para apostar en esta semi. Liverpool-Villarreal, que en el partido de más de 2,5 goles, que marca Mohamed Salah y que además en el encuentro se sacan más de 4,5 tarjetas, 5 euros que apuestes, puedes ganar 38. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego, gran tarde de radio y después gran noche de radio. Los esperamos en el partidazo, 11:30. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.